Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
Sí. Bueno, estamos aquí. Okay. ¿Qué es lo que dicen?
No mucho. Bien. Hace calor.
Hace calor, pila de calor.
Sí.
Yo mucho. No tengo calor. ¿Tú no tienes calor?
No.
Bueno, nosotros aquí no tenemos calor porque, ¿verdad?
Estamos viendo cerveza.
Estamos viendo cerveza y estamos bien, pero hace pila de calor en el país.
Sí. Eso sí.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre las promociones en el trabajo, lo que todo el mundo quiere. Y vamos a hablarlo desde la perspectiva de cuando tú quieres que te den ese aumento, esa promoción, ese ir subiendo dentro de la empresa o la organización, y también cómo obtenerlo, y la perspectiva también del empleador, cuando tu empleado quiere hacerlo. Y una vez que tú lo tienes, ¿qué pasa?
Exacto.
O sea, me dicen también, no es lo mismo ver el diablo que ver de llegar.
Claro. Que de repente ahora tú tienes más responsabilidades, tú tienes, en algunos casos tienes que supervisar un equipo.
O que, por ejemplo, alguien que antes era tu colega, ahora tú lo supervisas.
Sí, correcto.
Y es muy incómodo.
Sí, es un poco awkward.
Bastante.
Sí, porque, bueno, antes de ahí, si yo quiero, pueden haber dos vertientes.
Sí.
Cuando tú quieres una promoción,
uh-huh,
o cuando tú no quieres una promoción. Porque también una decisión. Hay gente que está hecha para no ser promovido. Está cómodo en el trabajo que está. A lo mejor es un trabajo operativo. Quizá tiene otros ingresos. Quizá tiene alguna pequeña empresa. Entonces dice, si me promueven aquí, significa menos tiempo para mi pequeña empresa.
Claro.
Que es lo mío, que me apasiona, que es lo que me gusta, que me está yendo bien. Entonces no me interesa la promoción. Ahora, al que le interesa la promoción, digamos que tendrá que hacer varias cosas. En mi opinión, la primera de ellas es destacarse. Y destacarse quizá es un concepto muy amplio. Puede ser entrega de trabajo a tiempo, lo primero que tiene que hacer. La calidad del trabajo. Y más que esos dos, y aunque me vino a la mente de tercero, el tema del liderazgo. Cuando tú estás en un colectivo, pues tú tienes que
sobresalir.
Hay personas que naturalmente sobresalen por su liderazgo. No es que viven siendo el primero en todo, sino que naturalmente son líderes. Puede que estemos nosotros tres hablando aquí y a Víctor naturalmente le sale el liderazgo. De tomar la palabra, de dar una opinión, de preguntar cómo tú te sientes, etc.
Claro.
Pero el liderazgo es una competencia, digamos, muy importante para las promociones. Porque no siempre dependen de mí la promoción. O sea, yo soy el que quiero ser promovido, pero no depende exclusivamente de mí.
Claro, claro. Y muchas veces tú tienes, de repente tú tienes como ese deseo de ser promovido y tú entiendes que, bueno, yo hago mi trabajo bien, yo propongo nuevas ideas de cómo hacer el trabajo, yo soy muy disciplinado, pero de repente te falta ese toquecito que termina como de convencer a los que
eligen al supervisor.
Exacto, a los que toman la decisión. Muchas veces incluso hasta un tema de madurez.
Sí.
Un tema de madurez emocional. Que de repente tú no proyectas esa madurez. Que tú eres de ese tipo de persona que las situaciones te sobrepasan. Que tú te abrumas muy fácilmente.
Sí.
Y bueno, y hay posiciones que tú tienes que tener esa mentalidad.
Correcto,
digamos,
Ese autocontrol.
Y de repente ese supervisor o ese grupo de supervisores que es el que va a decir, sí, mira, el que está listo es fulano. De repente tú no lo convences porque te hace falta ese toquecito. O sea, que no es solamente, porque muchas veces la gente dice, mira, yo tengo mucho tiempo aquí en este trabajo, tengo muchísimos años aquí, yo considero que yo hago mi trabajo bien porque llego temprano todos los días y ese tipo de cosas. Y la gente entiende, yo me merezco esto.
Sí, pero el problema es que honestamente, tú ser supervisor no es nada más por lo longevo, que tú seas el que más tiempo tenga en esa oficina o que tú sepas de todo el trabajo, porque supervisar a alguien tiene mucho que ver también con tu saber manejar a otras personas y distintos tipos de personas, que tú puedas mantener motivado un equipo, porque tú puedes ser genial y el que más sabe comienza lo que hace ese equipo, pero tal vez no sabe trabajar con gente.
Correcto.
Y eso es lo que te lo quite. Puede que llegue alguien que tal vez tiene un año nada más con el equipo, tú tienes 10 años, pero esa persona sabe delegar, sabe decir, mira, yo voy a utilizar las fortalezas que tiene cada uno y también aprovechar la misma debilidad que tiene uno a su favor, uh-huh, para que tú avances. Porque hay gente que es muy buena en su trabajo, pero es buena trabajando como una isla, como trabajando solo. Uh-huh. Que como, ah, bueno, en el equipo hace una función, pero si tú pones a esa persona a trabajar con otra persona o pones a esa persona a cargo, se te da algún 8.
Sí.
Porque también lo he visto, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces,
y el... Tú, cuando tú estás en el rol del que quiere ser promovido, pasa todo lo que Víctor comentaba. Pero cuando ya tú tienes la oportunidad de ser supervisor y haber promovido personas o de promoverlas, tú te das cuenta lo difícil que es promover a una persona.
Sí.
Porque tú tienes, y lo que tú decías, Lidia, tú tienes que tomar en cuenta no solamente las competencias de la persona que vas a promover, sino el impacto que va a generar eso en el equipo.
Sí.
También.
Porque tiene que haber, quizás sí, quizás no, un convencimiento general de que esa persona que tú promoviste, pues, óyeme, se lo merece, valía la pena.
Sí.
Que ese pana o esa pana lo promovieran. Y siempre va a haber gente que dice, no debieron haberlo promovido. Pero ya eso tú los tratas de otra manera. Porque
claro,
tienen, cada quien tiene su etiqueta. Te das cuenta, y fuimos hablando aquí de liderazgo, fuimos hablando de entrega, de la calidad del trabajo, de la entrega en el trabajo, pero también entra en la competencia de comunicación.
Uh-huh.
Sí. Tú decías, Víctor, ahorita, ese toquecito que le falta, a lo mejor no tiene nada que ver con liderazgo ni con su calidad del trabajo, sino con habilidades comunicativas. Porque sí, a lo mejor a donde lo vas a promover o a donde te van a promover, si es a uno que lo van a promover, necesita que esa competencia esté suficientemente desarrollada por el nivel de exposición que tiene esa posición. Entonces,
claro,
cuando tú eres supervisor, tú te das cuenta, óyeme, es que vamos a promover por los criterios que de verdad hay que promover.
Claro, porque
hay de todo también.
Se ve de todo.
Yo promuevo porque María es pana mía.
Uh-huh.
Sí, también, claro.
O porque José es pana mía también.
Exacto. De todo se ve.
Yo lo promuevo. Pero si tú lo promueves por los criterios profesionales y éticos, que a lo que todos estamos llamados,
claro,
no es tan fácil.
No
es tan fácil promover ni ser promovido.
Aunque también nosotros estamos hablando mucho de la promoción con una supervisión. Hay veces que ahí te promueven a una, pero no es que eso te hace supervisor.
Correcto.
También, que puede pasar, pero lo mismo, exacto. Hay que ver a lo que se va a exponer esa posición nueva, si la persona está lista realmente o no. Porque mira, honestamente tú lo dices, yo pensé, por ejemplo, entre las habilidades comunicativas, ¿verdad?
Uh-huh.
Que, digamos, un área de STEM, de ingeniería, es que hay personas que son muy buenas en su trabajo y son uno duro, pero si a ti lo que te va a tocar es a quien el cliente ve y tu habilidad es completamente técnica y tú no tienes habilidad social,
No es para allá.
Tú no vas a vender el proyecto, entonces al final tú no vas a generar dinero.
No es para ti esa posición.
Exactamente.
Sí. Y por eso tú te encuentras con gente que comunica muy bien,
sí,
que a lo mejor no son tan hábiles en el trabajo
core, la parte técnica,
en la parte técnica, que sí, a lo mejor es el core de la posición actual, pero que cuando lo vas a promover,
exacto,
pasa a ser la comunicación. Porque al final no todos somos buenos en todo.
No.
Claro.
Entonces, ¿y por qué promovieron a fulano? Bueno, lo que pasa es que a la posición que fulano promovieron, tiene muy buena competencia en esa posición. Aunque las mías sean mucho más destreza del core de la posición.
Exacto, de lo técnico, vamos a decir.
Correcto,
por así decirlo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Incluso yo he visto también, porque a mí, por ejemplo, recientemente me pasó eso, que a mí me promovieron y ahora...
Eso.
Ay, gracias. Ahora me toca supervisar.
El
tema de Dijo Víctor.
Vamos a cambiar esto. ¿Qué tú sentiste cuando te promovieron?
Chichín. No,
signo de peso en los ojos.
No. Honestamente fue como de alegría, como digo, que están confiando en mí, pero también que andan la puerta, confiaron en mí ahora.
Correcto. O sea, hoy te promovieron. ¡Wow! Está cumpliendo en mí. ¡Salud! ¡Celebremos! Mañana ya tengo la posición y dije, ok, ¿y ahora cuál es la nueva responsabilidad?
Es como, hay una escena, yo creo que la escena post créditos de Encontrando a Nemo, que dije, cuando yo por fin dije que ya lleguen al mar, todos los pececitos que estaban en el acuario, en la pecerita, están de que, ok, ¿y ahora?
¿Y ahora?
¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos?
Entonces, por un lado está eso, pero también me está pasando que, por ejemplo, yo era parte de un equipo, que éramos 4 personas, entonces ahora... yo superviso a 3 personas, ¿verdad?
A ellos 3.
Exacto. Y la que antes era mi posición, que ahora tengo que también pasar por un proceso de entrevista y reclutar.
Te mando mi currículum. ¿Ah? Te mando mi currículum.
Bueno, donde yo trabajo es un proceso muy ético y transparente. Y yo no puedo ver que yo no puedo. Ah,
que no, que yo no pudiera. No, tenía ético,
no. Exacto. Yo, por ejemplo, tuviera que recusarme. Pero, en fin. Exacto. Y ahora yo estoy viendo que muchas cosas de ese behind the scenes, ese detrás de cámara que uno no lo veía, para mí ya tienen sentido. Por ejemplo, yo me estaba diciendo, pero ¿por qué no me han respondido con esto? Y como que, hay que mirar todo el engranaje que hay atrás para yo poder comunicarle al equipo un sí o un no. Algo tan simple, pero hay todo un proceso detrás de cámara. Entonces, como comprender mejor a mi supervisor actual, mi supervisor anterior, y también como que tú tienes un panorama, mi panorama cambia. Incluso Víctor y yo estamos hablando el otro día que, por ejemplo, como supervisor, tú no necesitas, yo necesito saber el día a día exactamente hasta el más mínimo detalle de lo que hace mi compañero, ¿verdad? Porque esta persona se va a enfocar en los detalles que están dentro de su campo de visión. Al yo estar por encima de él, si lo vemos como una torre, ¿verdad? Al yo estar por encima de él como par de pasos más adelante, yo tengo una visión más amplia de lo que él no ve. Uh-huh. Pero él ve los detalles que yo no veo que van a permitir que esa visión que yo tengo avance. Y viceversa, eso sigue subiendo. Claro, en un sistema que funcione, en un sistema que está bien uh-huh. controlado. Entonces, ha sido como mucho aprender por el momento. Vamos a ver qué pasa en un par de años.
Sí, en eso que tú dijiste, sobre todo, cuando uno lo promueve, cuando uno llega de repente a la posición que tenía tu jefe, de repente, uh-huh. ahí tú empiezas a entender sí. a tu jefe.
Sí.
Porque tú de repente estás en una posición muy operativa y uh-huh. el campo de visión que tú tienes es eso que te toca. Tú lo ves hasta ahí y tú claro. llegas hasta ahí. Y de repente tú dices, ok, pero ¿y qué es lo que hace mi jefe? Porque mi jefe nada más hace mandar.
Nada más dice lo que hay que hacer.
O sea, ¿cuál es el trabajo de él? Decir lo que hay que hacer. Pero cuando de repente te toca la oportunidad de tú llegar a esa posición, tú dices, te entiendo y me disculpo contigo.
Ya lo saben.
Por mira. Todas las veces que te maldije, que dije, este ay, tipo no trabaja.
No, y también.
No, pero que uno se queja de que esto puede ser más eficiente, porque esto no se mueve. De que, ya.
Sí,
no, ella y también estaba haciendo lo mejor que podía.
Pero ¿por qué no tenemos que hacer así? ¿Por qué mejor no hacemos esto? Hablamos con él y ya, y le decimos.
Exacto.
Y tiramos para adelante.
Sí.
Pero tú empiezas a ver. Cada quien tiene sus personalidades, incluyendo la organización.
Uh-huh.
Y la organización tiene su cultura.
Claro.
Entonces, cuando tú conoces por mucho tiempo a tu supervisor y llega un momento, alguna circunstancia en específico, y tú ves que tu supervisora, que tienes mucho tiempo conociéndola, lo está manejando de una forma como diferente a como tú la has conocido, tú dices, venga, pero ¿por qué que ahora Juana hace de toda esta forma si siempre lo hemos hecho de esta y ha dado exacto. resultado? Entonces, eso tú no lo entiendes. O sea, sí. que tú tienes la oportunidad de que te promuevan, entonces ya tú estás más cerca de la alta gerencia, por de decirlo de alguna forma.
Uh-huh.
Y tú empiezas, no, pero espérate, que si se entra de esa forma, aquí van a cerrar la puerta.
Claro. Exacto.
Entonces ya tú empiezas a entender ese tipo de cosas. Sí. Y son las responsabilidades que conllevan una promoción, que es claro. donde, Lidia, tú vas.
Exacto. No, y que tú también aprendes que, por ejemplo, yo hace mucho aprendí como que yo elijo mis pleitos, como que hay cosas que yo dejo pasar.
Yo lo aprendí hace 10 años.
Exacto. Pero,
me casé.
7 años. No, pero yo me he dado cuenta también, como que hay cosas que yo digo, señores, vamos a calmarnos. Este por esto no hay que volverse loco. Vamos a soltar eso para que cuando realmente queramos tener un pleito, tenemos el pleito. Y esto no es. O sea, pues incluso yo estaba leyendo un artículo muy chulo de una, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella es una de las altas gerencias de Microsoft, ¿verdad? Entonces, imagínate, un campo tecnología que no, la participación femenina todavía no es tan grande ahí. Ella pasó de, por ejemplo, en un grupo donde habían 10 hombres, la mataba a ella. Y era como difícil. Incluso ella decía, por ejemplo, es difícil porque yo quiero, como yo estoy dando un ejemplo, como yo soy la mujer que estoy primero aquí, tengo que ser perfecta. No, tú no tienes que ser perfecta. Incluso que ella habla de, y esto es lo que me llamó la atención del artículo, que tú aprendes hasta a procrastinar efectivamente. Que ella se hace la pregunta, mira, esto es realmente urgente, yo tengo que atenderlo absolutamente todo. Esto va a importar en una semana, esto va a importar en un año. Entonces hay cosas que si no son tan importantes, tú las vas simplemente soltando a veces y que eso se caiga donde tiene que caer. O sea, como si algo que no es crítico, como para el trabajo, tú, uh-huh, tú procrastinas efectivamente. Hasta que un día si se puede, se hace. Si no, pues nada, pues sí, no era tan importante.
Tú aprendes a priorizar y tú dices, ok, mira, definitivamente desde esta óptica que estoy viendo esto, uh-huh, ya yo puedo determinar, o sea, ya yo puedo ver que esto de repente no es tan vital, no es tan importante.
No.
Hay otras cosas que son más importantes y vamos a concentrarnos en eso.
Exactamente.
Ahora, si volvemos a la persona que es promovida. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de que a un compañero lo hayan promovido y a ustedes no?
Sí.
Sí. Entonces ahí...
¿Y tú?
Sí, también.
Ah, bien, ok.
ahí
Team que, haters.
Ahí qué actitud se toma, porque bueno, de eso va a depender si en el futuro te promueven o no te promueven.
Claro, también. Claro. Yo tengo una experiencia muy bonita con eso. A mí me pasó mucho.
Bonita.
Eso. A mí me pasó mucho eso realmente.
Oh Lord.
Y hubo una ocasión que sí, de repente yo estaba en un departamento donde la persona que se suponía tenía que supervisarme estaba loco porque lo botaran y estaba faltando genuinamente. Y,
o sea, estaba creando las condiciones,
exacto, para que lo botaran. Creando las condiciones para que lo botaran. Uh-huh. Entonces tuve que, inmediatamente ahí hay un abandono del trabajo.
Sí.
Y alguien tiene que tomar la carga. Entonces,
claro, no la posición, la carga.
La carga. Porque no la posición, porque tú no cobres ese sueldo todavía. No.
Correcto.
Entonces, en esa ocasión, el que tuvo que tomar la carga fui yo.
Uh-huh.
Bueno, el caso es que terminan cancelando al tipo lo que él quería. Bueno, eso es lo que usted quiere, pues váyase para su casa.
Gracias por participar.
Entonces, en ese momento hubo una reestructuración en el departamento. Y yo dije, bueno, yo tengo un año casi haciendo el trabajo de este tipo. Se supone que soy yo que va para allá. Bueno, pues no.
Eliminaron la posición.
No la eliminaron. No la eliminaron. Pero se la dieron a otra persona que vino de otra área.
Exacto.
Que vino de otra área. ¿Por qué? Porque no eliminaron la posición, pero la modificaron.
Sí.
Y bueno, de repente lo que yo venía haciendo, a lo mejor que no fue algo que yo vi en el momento, obviamente. Uno en el momento no ve esa situación, uno ve simplemente que no me promovieron. No,
claro, tengo un año y pico trabajando.
Y no me promovieron, y traen otra persona y le dan la posición a esa otra persona.
Y ya, y sigue.
Entonces, al yo ver, bueno, trajeron otra persona, la ponen ahí, que ni siquiera es del departamento.
De esta área.
No es de esta área, que no sabe ciertamente lo que nosotros hacemos aquí. Pero es que la posición que pusieron ahí no era para que ella supiera lo que hacemos aquí, porque era algo nuevo que yo iba a hacer.
Mm-hmm.
Entonces, bueno, ¿qué yo hice? Me llené de paz. Me revestí de paz.
No te rebosaste de odio, sino que llenaste de paz.
No me rebosé de odio. Me revestí de paz. Y yo dije, bueno, claro, me molesté
claro,
con el grupito. Tú sabes que uno siempre tiene su grupo que...
Te desahogaste.
Exacto, que la gente cerca de uno. Me desahogué.
Viviste el duelo.
Ellos me dijeron, cálmate, mi niño.
Date un trago.
Date un trago. Y bueno, yo lo cogí suave. Al final lo cogí suave. Tomé mi tiempo. Y bueno, seguí trabajando y seguí haciendo mi trabajo.
Claro.
De repente se abrió una posición en otro departamento de la misma área, y bueno, yo apliqué a esa posición en otro departamento, me dieron sí, ven, y me promovieron a ese otro departamento. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo agarro y me cago en todo el mundo ahí, como hace mucha gente?
Claro, o empiezo a
faltar en el trabajo, claro, a hacer lo mismo que estaba haciendo el tipo, que quería que votaran.
Sí.
¿Tú entiendes? Ya yo quedo totalmente descartado para la oportunidad que se me dio luego.
Claro. Claro, pues sabe que tú no tienes inteligencia emocional ni siquiera.
Exactamente.
Entonces,
y es eso, tú saber identificar, bueno, este no fue mi momento. Trata de evaluar todas las variables de por qué no fuiste tú y si fue esa persona y tratar de entenderlo. Yo sé que es difícil, sé que es difícil porque muchas veces uno dice, oye, yo tengo casi un año haciendo este trabajo y se supone que era yo.
Claro, y van a ser diversas las razones. Llega el momento que, dependiendo de qué tan autocrítico tú seas, pues tú tienes la capacidad de decir, ok, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles cosas me pudieron faltar para yo, por la que no fui promovido? Uh-huh. Una, dos. Bueno, pues tú puedes tener la libertad de acercarte a algún líder y decir, yo quiero como retroalimentación, ¿sabes?
Claro.
¿Por qué yo no fui? Exacto. O si yo fui considerado, ¿por qué no fui elegido?
¿Y cómo pudiera, tal vez en un futuro?
Entonces tú haces un plan de acción de cuáles son las cosas que yo puedo hacer y lo va desarrollando. Claro. Porque usted no es promovido en la empresa que a lo mejor está hoy, pero quizá usted pueda ser promovido a otra empresa.
Claro.
Porque tú, al final tú eres un producto. Tú eres un profesional, eres un producto y todos los productos tienen un valor. Uh-huh. De acuerdo a ese valor, pues entonces se paga por ese valor. Sí. Y también entender las circunstancias, que es lo que nosotros no sabemos, la circunstancia por la cual la otra persona, en tu caso, Víctor, fue colocada ahí.
Uh-huh.
Porque también está la suerte.
Sí.
Tú tienes tu preparación, tienes tu formación, tienes tus competencias.
El factor suerte siempre va a ser un factor.
Pero la suerte está ahí, entonces prepárate para que cuando la suerte llegue, tú te prepares. Exacto. Eso es lo que, a eso es que debemos estar enfocados.
Que la suerte te toque, ¿verdad?
Correcto. Ah, que yo no tengo suerte. Pero usted se está capacitando.
Exacto.
Exacto.
Usted se está desarrollando.
Es preparación y oportunidad, como dicen.
Correctamente.
Claro, claro.
Cuando coincide la preparación con la oportunidad, esa es la suerte.
Exacto. El no tener suerte que nunca se te presente la oportunidad.
Ah, bueno, exacto.
Pero si tú estás preparado, en algún momento se te va a presentar la oportunidad.
Sí.
Y tú tienes que tener la preparación para poder responder a esa oportunidad.
Bueno, yo lo que menos estaba esperando es que esa posición se iba a abrir.
Sí.
Lo que menos yo esperaba fue como que, ok.
No, y muchas veces como que...
¿Pone?
El universo se alinea para que la vaina se te dé para ti.
Ay, gracias, Coelho.
me vi
Pablo Coelho.
Me vi Coelho ahí, me vi como bien, que estoy metiendo Daniela humo.
Tú sabes también que, dependiendo de las organizaciones, a veces, o los supervisores, o los líderes, a veces hay que justificar una promoción.
Sí. Mm-hmm.
Y esa justificación se convierte en más trabajo para el que se va a promover. Entonces, muchas veces tú no entiendes, pero ¿por qué tengo que ser yo el que esté manejando este proyecto? ¿Y por qué tengo que ser yo que tengo que ir a explicarle a este fulano cómo este proyecto?
Eso
es parte de la manera quizás en que tu supervisor te está preparando para luego promoverte, porque se necesita la exposición. Y yo sé que tú eres muy bueno, pero mi supervisor no lo sabe. Entonces, para yo justificar que Lidia se promueva,
exacto,
por no es suficiente con mis palabras, tiene que ser con lo hecho.
Claro, porque muchas veces nos perdemos y entendemos que la decisión es única de ese supervisor, ¿no? Ese supervisor se debe a otro supervisor que tiene que convencer de por qué eres tú.
Ya lo sabes.
Y no fulano.
Y después le gestión humana.
No, y que encima, muchas veces no es solamente una persona que tiene ese poder de decisión, sino que hay todo un comité, exacto, que está recursos humanos, puede participar alguien más del departamento. Hay muchísimos factores que entran ahí. Ahora, volviendo a algo
Y mientras más altas sean las posiciones, más personas que tienen que aprobarla y tienen que convencer.
Pues son más responsabilidad.
O fácilmente aparece una persona que la desaprueba.
Exacto. Y ahí se cae todo.
Que es muy importante en la alta gerencia. Entonces ya se cayó.
Es el que tiene el peso mayor.
Correcto. Entonces ya ahí se cayó.
Porque tiene el nombre que está fuera del edificio.
Probablemente tenga el apellido.
Exacto. Pues no, y se apaga. Pues sí, algo te mencionaron. Entonces, por ejemplo, cuando pasa en un equipo, digamos, que entre todo el equipo que está ahí, nadie es seleccionado para la promoción y traen a alguien de afuera para supervisar ese equipo, alguien que nadie lo conoce. ¿Les ha pasado algo así en algún momento?
Bueno, de cierta manera, aunque esa persona ya estaba en el área, pero trabajaba en otro departamento, pero sí.
Bueno, esa que tú dijiste.
Exacto. Para lo que estábamos dentro del departamento era una externa.
Sí. A mí no me ha pasado. No. Me han pasado mezclados.
Ok.
O sea, de que yo estaba en un grupo de personas que éramos colegas. Uh-huh. A mí me promovieron, yo pasé a ser su supervisor. Y creció el área y pasé a supervisar nuevas personas que estaban en otra área.
Okay.
De la misma empresa. Okay. Y yo no fueron parte del equipo. Eso me ha pasado, pero ni que me hayan puesto un supervisor 100% nuevo, uh-huh, ni que tampoco yo pase a supervisar un equipo totalmente nuevo. Yeah. Eso todavía no me ha pasado. Sí le ha pasado a más personas, dentro, compañeros de trabajo.
Sí.
Y también ha sucedido de que traemos a Lidia nueva a la empresa de Óleo Sephora. Uh-huh. Pero Lidia trae a todo su equipo nuevo.
Ah, también.
Entonces, eso es... Hay que ser un maestro. Y la persona que conozco lo ha hecho muy bien. Pero hay que ser un maestro o una maestra para hacer eso. Porque tú traes a tu equipo y tú te vas a llevar bien con tu equipo. Porque tú lo estás formando desde cero.
Sí. Claro.
Pero ese equipo no trabaja solo. Ese equipo pertenece a una organización.
Claro.
Entonces, ¿cómo una organización ve ese equipo? Uh-huh. ¿Como parte de la organización o como los que acaban de llegar?
Exacto.
Los nuevos.
El caso que conozco lo están manejando súper bien.
Claro. Y muchas veces suele pasar que para que ese equipo nuevo que acaba de entrar tenga éxito depende de los otros.
Totalmente.
Claro.
Entonces, si los otros no están convencidos.
Ya tú sabes.
Es una guerra que se arma ahí. Una guerra.
Sí, porque honestamente, uno como ser humano siempre tiene la tendencia a rechazar lo que es nuevo. Fíjate que hasta cuando tú estás viendo una serie, cuando dices que una segunda temporada te traen un personaje nuevo, tú no quieres saber de él.
¿Y quién es Estefana?
¿Y de quién? Ya me dañaron mi estructura.
Ya están inventando esta gente.
Los seres humanos somos así. Hasta cambien el empaque de la misma botella de agua, el mismo producto.
El mismo sabor.
¿Qué es esto? ¿Por qué me lo cambian? ¿Eso estaba bien? Es una tendencia natural, pero también, exacto, como tú dices, hay un trabajo del equipo o de la persona externa que se integra para hacer esa asimilación, porque es realmente muy duro. Porque también tú vas a tener como una resistencia de las personas que te toque supervisar, porque van a decir, no, yo creo que tú se lo merece a esta persona que sí me conoce, que está aquí del día uno. Uh-huh. Puede que te sorprenda, puede que no, pero va a ser un trabajito cómodo. Y ahora... Vamos a entrar en eso, porque por ejemplo a mí me está pasando eso, que yo gracias a Dios tengo un equipo que son buenísimos y nos llevamos súper bien y lo hemos hablado, pero cuando tú pasas de ser colega de alguien a ser su supervisor, ¿cómo tú manejas esa vaina? Porque que ya no es lo mismo, ya somos amigos, difícil. Pero...
A mí me pasó.
Eso es difícil.
Pero es difícil. La única forma que eso sea menos difícil,
sí,
es...
Que no sea.
No,
wow. Sí, que te promueva, que tú mandes a cancelar.
Ay, ¿qué pasó? Ay, no sé.
La forma que eso es menos difícil, yo creo que la verdad que quizás haya sido la mía, es la calidad de la gente.
Sí.
O sea, la calidad, en este caso, la calidad de los que fueron tus compañeros, que ahora son tu equipo de trabajo.
Sí. ¿Qué se hizo tu colega?
A mí me fue súper bien. Súper, súper bien. Yo no tengo ninguna queja. Que haya sido, o sea, me fue bien, pero que haya sido difícil es otra cosa. Porque para mí, viéndome yo solo, sí era un poquito difícil porque, wow, y ahora como yo le digo, no, así no, dame de toda esta forma. No es porque cuando éramos colegas, yo no estaba de acuerdo en la forma que ella trabajaba. La forma que ella trabajaba era problema de ella y de la supervisora.
Exacto.
O el supervisor, que era en común.
Claro.
Exacto.
O era el estilo de la supervisión anterior. Uh-huh. Pero ahora yo tengo mi estilo. Entonces, hay que ser como bien delicado. Uh-huh. En cómo uno empieza
a... Uno aborda ese tipo,
abordar ese tipo de situaciones. Cómo uno empieza a abordar las situaciones. Y cuando yo hablaba de liderazgo, y no debo ser yo que lo haga.
La mesa.
Cuando yo hablaba de liderazgo... Y no debo ser yo quien lo haga, pero es una competencia importante. Cuando tú tienes la virtud de tenerlo,
sí,
pues te ayuda mucho.
Uh-huh.
Te ayuda mucho porque la gente, si no te lo cree por tu manera de ser, te lo compra.
Uh-huh.
Claro.
Sí.
Entonces dice, ok, está bien. Yo no sé, pero vamos a intentarlo.
Claro.
Porque tú tienes ese poder de convencimiento. Pero fue una buena experiencia. La verdad, un poco difícil, pero al final, cuando ya tú la pasas, uh-huh. tú dices, wow, qué enriquecedor. Sí. Y cómo eso te ha llevado de un nivel, cómo eso te ha llevado de un nivel a otro.
Claro.
Y tú.
Pero depende mucho de los demás.
Claro.
Sí, hay,
¿qué
hay,
es el problema?
Hay un factor ahí que, claro, está el abordaje que tú le das. Uh-huh. O sea, cómo tú te diriges a esas personas que eran tus colegas y ahora tú lo estás supervisando. Pero definitivamente de acuerdo contigo. O sea, la calidad de esas personas a la cual tú vas a pasar a ser su supervisor.
Esa es la clave.
Es un factor determinante.
Y un ingrediente adicional. Eran tus colegas, eran tus compañeros.
Mi work besties.
Pero además de eso, uh-huh. hay uno que tiene como 10 años más que tú trabajando en la empresa. Y ya tú sabes que te lleva como 15 años de edad.
Ajá.
Uh-huh. Dime.
Ahí se pone más incómodo.
Sí, ¿no? Se pone muy mayor cómodo. Que tú.
Entonces depende mucho de la otra persona. Ya de la humildad de la otra persona, de la calidad de gente de la otra persona. Depende mucho de la otra. Uh-huh. Uh-huh. Si te tocó uno que no es justo, ¿sabes? De esos que son revolucionarios.
Sí. No, y que dicen de que, pero aquí en tu empresa eso siempre es hecho así. Claro, que es lo que más yo detesto.
Pero también hay un factor ahí de que ellos entiendan y asuman que se tomó la mejor decisión.
Sí.
Tú sabes, porque cuando el equipo claro. puede tener calidad, que puede ser una persona, pueden ser todos personas de calidad, tú sí. sabes. Pero si ellos no lo consideran justo lo que pasó, ahí tú llevas sí. la de perder.
Siempre va a haber un tema en el clima.
Tú sabes. Ahí te llevará de perder. Pero si es como que a modo general, que ellos no consideran como que, oye, esa persona no era la persona.
Correcto. Por eso yo decía, son dos caras de la misma moneda. Cuando uh-huh. tú eres la persona que quieres ser promovida, uh-huh. o cuando ya tú has tenido experiencia en promociones como supervisor, sí. saber a quién tú promueves. Exacto. Porque no solamente estás impactando a la persona que promueves, o sea, estás equipo. Impactando a todo el equipo. Y si tú eres de lo que te miden clima organizacional, uh-huh. pues tú puedes estar impactando un indicador tuyo.
Claro.
De tu desempeño.
Empiezan a quemarte como Uy. Cosa loca.
Ya lo sabes. Uh-huh. Y no, ¿te crees que vale la pena, por ejemplo, abordar el elefante en la habitación? Como de una vez tener esa primera conversación de que, bueno, miren, las cosas van a cambiar. Y como tú de una vez definir tu estilo, como con ese equipo, tenerlo como una conversación directa y de frente.
Yo diría que depende. Porque depende de quiénes sean las personas, de cómo sea el equipo. Al final tú lo conoces.
Claro.
Entonces, en mi caso yo no lo hice. Yo sí tuve uno a uno. Yo tuve uh-huh. un uno a uno con cada quien, con el currículum en la mano. Y como para conocerlo ya más formalmente, profesionalmente. Sí. Pero antes de empezar el tema profesional, hablamos del tema personal. ¿Qué cosa de ti yo no conozco que tú me quieras compartir? Ok, veamos tu parte profesional y ahora entonces hablemos de cuáles son tus objetivos.
Exacto.
O sea, ¿qué tú quieres lograr
y como persona? Tus expectativas.
Y después de ahí, ¿cuáles son tus expectativas claro. como profesional? ¿Cómo son tus expectativas en esta organización? ¿Y cuáles son tus expectativas con este nuevo supervisor?
Exacto.
Claro.
Entonces yo lo hice one to one y después nos vimos otra vez al año porque hay que darle continuidad.
Sí, porque yo he visto gente que, por ejemplo, pasan a... Y que no, ahora tienen que decirme señor, señora.
No,
refírate
nunca.
A mí como usted, como que... ¿What?
Nunca, nunca.
No, pero ahí tú te estás matando tú mismo, o sea...
Claro, como que... Ah, está bien, déjame entrar a LinkedIn, perdón.
Al revés, y me decían de que... Rafi, mire, ¿cómo que mire?
Exacto, como que ¿cómo
no,
hacer?
Porque nada.
No.
Mira, dime.
Exacto, porque es verdad.
No, es que... O sea, hay distintos tipos de liderazgo. Por ejemplo, uno que, o sea, nosotros somos generaciones más jóvenes. Yo creo, por ejemplo, no hay liderazgo como una pirámide, sino como, bueno, yo avanzo, soy como la punta de lanza y yo ayudo a abrir camino para que ustedes puedan hacer su trabajo. Pero yo no estoy arriba de ustedes. Yo estoy delante de ustedes para defender de ustedes y avanzar la misma visión que tenemos todos. Y también comunicar desde abajo hacia arriba y viceversa. Entonces fue como que la primera que me dijeron que no, porque usted, yo como que, perdón. A mí nada me dicen ustedes en el súper, la gente que me ayuda.
Hay,
o sea,
algo inevitable que son los años y al final te van a terminar diciendo doña. Te lo digo por experiencia. No por lo de doña, sino por lo de don.
Ay, no.
Al final
a mí me dicen
don.
Doña,
cuando
ya.
A mí me dicen don, digo, ay, Dios mío. Digo, bueno, casi tienes razón.
Y ahí tú dices, mierda, ya llegó.
No, ya.
No, y que entonces, por ejemplo, tú que también igual que yo, no los tres tenemos nombres que son heredados de un abuelo, de un padre o de un familiar.
Son nombres duros.
Exacto, doña Lidia.
Muy adulto.
Doña Lidia era mi abuela.
No es lo mismo que tú te llamas Ricky.
Exacto. Ricky Sención.
Ricky Sención.
¿Te has visto Ricky Sención?
Después te lo enseñamos el video de Ricky Sención.
Está viral.
Sí, alguien que tiene un serio problema de relación.
Es que él no tiene Instagram.
Tiene que mandarme a mi WhatsApp para yo poderlo ver.
Tiene un problema de relación con los demás. Está muy fuerte. Pero exacto, como Don Víctor, Don Rafi, como ese es tu papá,
sí.
Ese es mi abuela. Es raro, pero eventualmente va a llegar. Y si me estaba pasando, no tiene nada que ver con este tema, pero por ejemplo en el gimnasio, a mí me ocurre que a mí me gusta a veces tomar la clase de Zumba en la tanda donde van como las doñitas, porque en esa tanda yo me siento la sensación. Cuando ellas no llegan, yo llego hasta abajo. Yo estoy en todo paso, yo no pierdo la clave, ¿verdad? No, pero entonces en un grupo al que voy también, que hay muchos muchachitos jóvenes, tuve que hay uno que él tira esa pata para allá arriba y yo dije, pero mijo, él nunca llena un 606, él no sabe lo que paga ITEBI ese muchacho, él no sabe lo que es un préstamo de una casa. Yo claro que esa pierna llega para arriba, tú estás lleno de esperanza y de coraje. Y yo no.
Tú todavía eres el futuro.
Tú eres el futuro.
Yo era el futuro antes, ya no.
Como dice Antonio, dije, señor, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes eran el futuro? Nosotros ya somos los padres de familia. Aunque no tenemos un niño todavía, pero...
Aquí tenemos dos.
Tú y yo, porque te estoy viendo a ti. Tú eres oficialmente padre de familia.
Claro, un feliz padre de familia.
Ay, sí. Dos muñecas, realmente. Tú tienes mucha suerte.
He tenido mucha suerte.
Sí.
Vamos a llamarle bendición.
Ah, sí, sí. Dos muñecas son.
Si usted, pues si usted quiere ser promovido, déjese tener exposición, sí. Desarrolle sus competencias, sí. Sea autocrítico al nivel que usted entienda. Sabemos que somos muy autocríticos.
Uh-huh.
Por experiencia digo que eso no es muy bueno.
Te comprendo, te entiendo.
Pero tampoco no es bueno, saludable, entender que la responsabilidad, la falta o la culpa la tiene la otra persona. ¿No? Sí. Porque que mi jefe se coge con María y conmigo no. Porque entonces, cuando aquí hablamos de coger, quizá para algunos países no estamos hablando de relaciones sexuales.
Exacto.
Sino de que... Siempre muy pendiente de la otra persona.
Exacto.
Perdón.
Que se puede malinterpretar.
Sí, porque escuché la risa de Lidia y digo que
dije algo mal.
Sí, dije algo que no está bien.
Sí, pero tú sabes que algo más que yo aprendí en este camino, no es que usted sea hipócrita, porque es muy evidente cuando es así, pero no. Búscanos una persona conflictiva y aprenda, y para que no sea conflictiva, aprenda a no tomarse nada personal. Uh-huh. Si a ti te dijeron que no en algo, no, porque no quieren saber de mí, porque a mí nunca me hace. No. Y maneje sus emociones en la oficina y aprende, o sea, no es que no lloren, no se rían, sino que tenga inteligencia emocional y aprenda a llevarse bien con sus colegas, porque usted no sabe quién es que va a tener ese proceso de decisión ni siquiera. Uh-huh. Y realmente tómalo, aunque usted no lo vaya a promover, como una buena práctica, porque hay gente en todas las oficinas, sabe que hay alguien que es como el gallito de pelea, que como que tiene un conflicto con todo el mundo o tiene un conflicto a cada rato. Es como, mira, si todo el mundo tiene un pleito contigo, tal vez el problema era tú y ya lo conocen por eso.
No, y otro factor también, atrévase también, porque sí. Muchas veces nos ponemos nosotros mismos el límite de no, mire que no me va a quedar bien, o lo que sea, no,
sí, o que fulano lo hace mejor,
claro. Lo hace mejor, no, atrévase. Usted tiene una idea, ponga su idea.
Claro.
Ahora yo te voy a decir algo con eso de que el fulano lo hace mejor. Casi todo el mundo piensa que el otro hace mejor algo,
ya lo sabe,
lo mismo.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la manera de usted evitar eso? Dígale al otro lo que hace bien. Porque lo que da, se devuelve.
Exacto. Sí.
Entonces, si al final todos tenemos ese comportamiento.
Mira, eso es muy bueno.
Si usted le dice al otro, me gusta cómo tú hablas en las reuniones. Tú como que
sí.
Te sabes tu tema, te sabes tu vaina. Tú te paras ahí, te mueves bien, mira los ojos a la gente. Dígaselo.
Exacto.
Porque es muy probable, y no lo diga para recibir. Dígaselo, porque es muy probable que esa persona diga, sí, ¿tú crees? Entonces, tú le estás subiendo el ego, lo estás haciendo consciente de una competencia que a lo mejor él tiene duda. Y eso lo va a ayudar a desarrollarse y a potenciar más su talento.
Uh-huh. Sí, realmente.
Y lo que tú dices, eso eventualmente traerá también una retroalimentación.
Correcto. Claro. Eventualmente ahí mismo viene, quizá no en el momento, pero abre la puerta para que venga una retroalimentación que a lo mejor no sea positiva. Que ojalá y no. O sea, a lo mejor venga y dice, mira, conchale, tú sabes que yo estuve pensando, tal cosa que tú hiciste, yo como que no la vi bien. Porque eso también te está ayudando.
Exacto. Sí.
O sea, no es que dame un piropo para recibir piropo.
Claro.
Dame un piropo primero para compartir. O sea, para compartir alegría, para compartir la cosa buena. Pero eso acerca a las personas y te da la oportunidad, como tú dices, Víctor, de recibir una retroalimentación de cualquier tipo.
De cualquier incluso tipo.
Algo que a mí me gusta implementar con eso mismo, con el equipo, es nosotros tenemos, cada vez que tenemos, yo trabajo en relaciones públicas, entonces cada vez que tenemos un evento, tenemos una sesión como de decompresión, de lecciones aprendidas. Ahí podemos criticar todo lo que hay que criticar de lo que se hizo ahí, ¿no? Mira, Juan, no me gustó lo que tú hiciste, sino, Juan, ¿qué tú crees si para un próximo evento mejor, por ejemplo, eliminamos estos cables porque no se ven bien para la foto, cosas así? Algo tan simple, pero porque nos está ayudando a todos a mejorar. Y también uno asegurarse, por ejemplo, como equipo, como de, así como tú dices, mira, me encantó esto, wow, tú eres un tolete en tu trabajo, me encantó esa matriz de armonía que tú hiciste, etc. ¿Y cómo estamos de tiempo, por si acaso?
40 minutos.
Okay. Yo quería mencionar algo más, pero yo creo que tú vas a decir algo.
No, tranquila, tranquila. Sigue.
Pues también ocurre, por ejemplo, a veces que tú quieres no una promoción, sino, por ejemplo, que tú quieres trasladarte a otro equipo.
Sí.
¿Qué pasa mucho cuando tú eres estudiante, por ejemplo? Que tú eres ingeniero industrial y tú entraste fue en el call center de la empresa, pero tú quieres luego moverte a una vacante tal vez en gerencia, en administración, lo que sea el departamento que te interesa. Entonces, a mí me pasó eso mismo. Por ejemplo, yo empecé trabajando donde trabajo como recepcionista. Pero yo estudié comunicación, lo mío es relaciones públicas y responsabilidad social, y yo me quería mover para ese departamento. Entonces, así como Víctor dice, atrévase y expóngase. Porque, por ejemplo, yo lo que hacía era que yo le tocaba la puerta y que, miren, si un día necesitan ayuda en los eventos como voluntario, tal, los fines de semana, a mí me encantaría cooperar porque yo quiero aprender, o me encantaría también como ir conectando con lo que ustedes hacen, si me pueden hacer una carta de recomendación. Y eso a mí me ayudó muchísimo.
Claro.
¿Te han pasado por algo así o algo que quieran compartir en ese sentido?
A mí me pasó a lo que me dedico hoy desde hace, ay santo Dios,
15 años,
más o menos, 15, 16 años.
Yo pensé en el video de Titanic, de la doñita, de que han sido 70.
A lo que me dedico hoy, en los últimos 15, 16 años, es totalmente diferente a lo que yo estudié.
Oh.
En grado.
Ok.
Que es un grado. Ya, ¿por qué lo digo? Porque llega un momento de una decisión importante, que es el momento crítico. Y bueno, pues me llego. Yo soy mercadólogo de grado.
Okay.
Y mi trabajo es calidad, proceso, o sea, todo ingeniería industrial.
Pero eficiencia.
Exacto. Pero tuve un momento, la oportunidad de decidir. Ahora, luego del grado, ¿qué sigue? Entonces ahí encontré la oportunidad de estudiar lo que trabajo hoy. Porque ya yo tenía el trabajo en un área que se dedicaba a temas de eficiencia.
Ok.
Entonces, intenté irme a mercadeo profesionalmente. No lo pude lograr. Pero llegó el momento de tomar la decisión. Entonces, ese momento siempre llega.
Sí.
Y las decisiones son decisiones. No son buenas ni son malas, son decisiones, porque yo no conozco lo que hubiese pasado si yo no me especializo en lo que hoy en lo que hoy soy especialista e insisto en la parte de mercadeo. A lo mejor yo estuviese muy bien siendo dedicándome a temas de marketing,
también podría haber estado,
pero eso no lo sabemos. Entonces, exacto, mucha gente dice, ah, fue una mala decisión. Quién sabe si fue una mala o si fue una buena.
Fue lo, una que decisión
es, lo que es una decisión. Entonces siempre vayamos detrás de la decisión. Ahora, cuando tú tomas la decisión, trabaja en base a la decisión que ya tú tomaste.
Y dale duro para allá.
Porque eso es lo que te va a llevar. Y ya todo lo que hablamos. Las circunstancias, la suerte, la oportunidad, la preparación, todo eso. Entonces yo tuve, siempre lo cuento, muy frecuentemente lo pienso, lo cuento, perdón, porque la gente se sorprende cuando yo digo, no, yo no soy ingeniero industrial, yo soy mercadólogo, con esta especialidad.
Sí.
Y como yo soy fruto de esa oportunidad, entonces mi equipo es muy diverso. En mi equipo yo tengo ingeniero industrial, psicólogo, economistas, ingeniero en sistemas,
claro,
y administradores. Es claro, muy diverso.
No, y eso es lo que hace que al final enriquece
el
equipo. Porque cuando tú tienes gente todito que son de la misma área, todo en alguna forma tienen un pensamiento parecido. O sea, Siempre, entonces, siempre van a llegar a la misma conclusión.
Y al final, el tema de eficiencia de proceso, optimización de proceso, automatización, todo eso, siempre está involucrado en la persona. Entonces tú dices, psicólogo industrial, claro, psicólogo industrial, no psicólogo clínico. Sí, psicólogo industrial.
Sí.
Con experiencia en tema de eficiencia.
Claro.
Entonces, cuando tenemos una situación en el equipo que estamos manejando de un equipo que estamos interviniendo en un proceso y hay un tema de clima o de cómo, bueno, pues él aporta la parte, su sí, carrera, su grado,
su visión.
Y su visión. Entonces, ayuda. Al final, todos agregamos valor.
Sí, claro. Sí, definitivamente.
Sí, siempre es mejor tener un equipo que sea multidisciplinario. Porque el enfoque va a ser, o el enfoque no, va a haber mayor cobertura del trabajo.
Correcto. Y depende también el rol. Porque si estamos hablando de programadores, bueno, pues tú no vas a tener, qué sé yo,
un psicólogo haciendo
todo. Un psicólogo programando.
Exacto, tirando código, porque, ¿verdad?
Claro, no, un tema muy técnico que requiere una preparación muy técnica.
Claro, aunque.
En eficiencia es técnico, pero un técnico un poquito que se adquiere el conocimiento más rápido que una programación de sistema.
Por ejemplo. Claro.
Pero también sí puede pasar, exacto, que alguien estudie, porque aquí también en República Dominicana pasa mucho que la gente estudia carreras o porque están de moda,
sí,
o porque no saben qué van a estudiar y los padres le dicen, ah, bueno, pues inscríbete en esto, que sí, en eso la gente gana bien.
O saliéndole corriendo.
¿Qué dinero?
O saliéndole corriendo a unas materias.
Ah, sí. O saliéndole corriendo a materias, exacto. Y que recordemos que tú estás tomando una decisión de vida con 17, 18 años, que tú eres en ese
un
momento.
Un bicho que no sabe de nada crees. De la vida.
Exacto. Entonces, yo creo que es muy maduro pensar que lo que tú estudiaste como grado es lo que tú vas a hacer toda la vida.
Sí, es muy.
Tú después te das cuenta que no, tú siempre puedes cambiar de opinión. Yo conozco gente así mismo.
Bueno, yo estudié mercadeo. Trabajo en temas de ingeniería industrial. Y ya luego, ya de profesional y todo. Tú me preguntas, a mí me hubiese gustado estudiar ingeniería civil.
Sí.
Sí. A mí me gusta el tema de la construcción.
No, y si tú quisieras, lo pudieras hacer, como después buscar como un. O sea, acercarte al área.
Cuando terminemos, yo te voy a decir.
¿Por qué no?
No, pero por ejemplo, si después si a ti te entusiasma eso, tú sí puedes como perseguir lo académico. De sí, esto, claro. Si te interesa.
Sí, sí, yo he conocido personas en el banco que son de tecnología.
Sí.
Y arrancaron a estudiar derecho.
Sí. ¿Qué les entusiasma?
En serio, derecho. Sí, sí, me gusta eso.
O gente que también, por ejemplo, que son foodies, que siempre les gustó cocinar y la comida, y empiezan ahí y en una tapón en su restaurante y sueltan la carrera y se dedican a eso, porque eso es lo que les gusta.
Sí, sí.
Y se dan buenos.
Nunca es tarde para uno encontrar su vocación.
Exacto, nunca es tarde.
Su verdadera vocación.
O su pasión. Tú puedes tener más de una vocación también.
Claro, claro.
Te puede gustar más de una cosa.
Y que el ser humano no es una sola cosa. O sea, los humanos somos muy, muy complejos. Tú sabes, hoy no puede gustar algo y mañana no nos gusta. O sea, y está bien, no está mal, porque uno va evolucionando, uno va creciendo. Eso es normal.
Claro, completamente normal.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, señor.
Yo creo que sí.
Está perfecto.
Sí, me gustó este episodio.
Pona.
Ah, pues dale like.
Dale like, comparte.
Bueno, pona. Bye.
Bye, bye.